¿Estás asustado, Chris?
Yo creo que sí.
Porque
es un tema bien chévere, pero es un tema que voy a ser muy sincera y yo no he podido entender bien exactamente a qué se refiere, porque hay muchas formas de verlo, hay muchas formas de sentirlo, entonces creo que no, como que es un buen capítulo para resolver un poco esas dudas.
Es un capitulón, o sea, este sí es demasiado guau. Y como ya pudieron ver hace unos segundos que les dije, hoy no estamos solas para hablar de este temón, que es el gay panic. Ya vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este tema, sino que vamos a presentar primero a nuestro súper invitado del día de hoy. Krim, bienvenido a nuestros micrófonos.
¡Ay, te amo, Krim! ¡Cómo mira!
¡Nervioso!
Krim es un amigo nuestro y es la persona indicada para hablar de este tema.
Yo creo.
Entonces quisimos invitarlo a los micrófonos.
¿Por qué? ¿Porque vivo asustado
de Krim? No, ya vamos a ver.
Panic,
sí, yo creo. Entonces, y gay panic, pues también.
También.
Pero sí, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos que esta no sea la única vez que estés en nuestro podcast. Y nada, bueno, empecemos.
Quiero empezar por una cosa más importante. Aquí dijimos Krim, 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 pero la gente no tiene ni idea quién es Krim. Nosotros te decimos Krim. La gente en redes lo conoce como Crimson, o Crimson Crazed, o Crimson is Crazy en su Twitter. Pero mejor dicho, él es un fotógrafo.
Dejemos que él se presente. ¿Quién eres tú, Krim?
Es que le dieron la carita.
Bueno, yo soy fotógrafo y creador de contenido.
Oigan, es demasiado chistoso en redes. Creo que es una persona que no te puede subir mucho el ánimo un día que estás triste.
De verdad.
Yo me puedo morir de la risa.
El otro día, un amigo nuestro dijo como, Dios mío, yo amo ver a Crimson en redes sociales. Porque uno está achantado, o sea, uno está teniendo el peor día de su vida. Ve las historias de Crimson y el otro día te lo dije. Hace 8 días que fuimos a comer helado, le dije, yo no entiendo a ti como vergas, perdón la palabra, como carajos. Se te ocurre todo lo que haces, todo lo que dices, todas las pendejadas que hace.
Uy, además es muy genuino, es verdad. Entonces ya saben, vayan a seguirlo por favor en Instagram. O sea, vale tanto la pena que no esperamos hasta el final del capítulo para decir eso. Pero entonces, el tema de hoy, como ya les pudimos decir, era hablar un poquito sobre gay panic. ¿Ustedes antes de hacer este capítulo tenían 100% seguro, o sea, como claro que era gay panic?
Yo no, la verdad, yo no. Yo tuve que hacer un research y lo primero que encontré, y acababa mi primer fact, es que en el año 1920 hubo un psiquiatra que se llama Edward, ya se llamaba, obviamente, hace mucho tiempo se llamaba, Edward Kempf, y él acuñó esta expresión a cuando una persona se sentía seducida por una persona homosexual y podía agredirla. Entonces, ahí, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en donde uno puede apelar, uno puede, digamos, que decirle al gobierno o sí, como a la policía, como,
hey,
yo maté a una persona homosexual, yo agredí a una persona homosexual porque me sentí seducido y...
Sí, me dio gay panic.
Ajá, me dio gay panic. ¿Qué es gay panic? Como esa, como ese bloqueo, como ese congelamiento que a uno le da un poco como en las emociones cuando se ve enfrentado a una situación homosexual. Ya sea de seducción, ya sea ver una interacción de dos personas homosexuales.
Es muy raro porque hoy en día, como muchas cosas, uno la utiliza como en el día a día, ¿no? Entonces la primera vez que yo vi ese término era muy como en películas, como películas que me generaron gay panic. Y entonces típico como quiz de BuzzFeed o algo así, donde entonces salía una escena de dos viejas súper lindas y era como, ay, aquí me dio, pues no sé, dándose besos o lo que sea, y aquí me dio un gay panic. O dos hombres y era como... ¡Oh! Gay panic, literalmente, o simplemente te sientes atraída por una persona que es gay y, por ejemplo, tú puedes no serlo o estás en el closet o lo que sea, pero sientes como que algo cambia en ti. Eso es hoy en día como lo que uno diría es el gay panic, y pensar que tiene este origen como tan darks y tan justifico que te agredí solo porque pues eres gay. Y
a mí me parece muy loco,
pánico,
o sea, me parece muy loco que en su momento, en 1920, lo que estaba diciendo, eso se consideraba una enfermedad. Una enfermedad mental, obviamente por parte de los homosexuales, ¿no? No como la persona...
Somos enfermos los tres, qué hermoso.
Somos súper enfermos, pero en realidad...
La enfermedad.
en realidad los enfermos son los otros. ¿Quién carajos hace una ley y quién carajos define que uno sí puede agredir a alguien solamente porque sintió seducción? Entonces, si yo soy heterosexual y una persona heterosexual se me acerca y me trata de violar, yo no la puedo matar porque no. Pero si una persona gay se me acerca, yo sí tengo la posibilidad de matarla porque es que me dio gay panic. A mí me parece realmente absurdo y retrógrado que ese tipo de cosas pasen hasta ahorita. O sea, en 1920 uno dice como, obviamente está mal, pero siento que todavía el mundo no había como evolucionado y no se había como desarrollado tanto al punto de digamos que, sí, como aceptar más las diferencias. Total. Pero ahorita me parece absurdo.
Pero, por ejemplo, hablemos de la historia. O sea, esto es muy triste. ¿Y quieren saber lo más triste de todo? Y esto también era un fact del día de hoy. En Estados Unidos, hoy, 2022, todavía hay 43 estados donde tú puedes apelar al gay panic en uno de esos casos. No, o sea, puede que lo vayas a ganar o puede que lo vayas a perder, pero tiene, o sea, lo permiten, estás en tu derecho de hacerlo. Obviamente los que lo prohíben son los típicos liberales de siempre, Nueva York, California, pero hay muchos estados donde todavía tú puedes decir, o sea, de verdad, es que gay panic, él era un maricón o esa vieja era una lesbiana o lo que sea, y entonces me dio gay panic y por eso lo ataqué. Y te lo pueden valer o no, obviamente, dependiendo cómo vaya
la situación. Yo
pero creo. Te lo valen, o sea, lo puedes decir como un argumento. Eso
pero
es
bueno, no nos veamos tanto como en la parte de matanzas y
hablemos del buen gay panic.
El gay panic, yo creo que a mí, por ejemplo, yo creo que me dio mucho gay panic muchas situaciones de mi vida. No las tengo presentes en este momento y seguramente van a decir, ¿en dónde y cuándo?
Yo creo
no
que a ti te dio mucho gay panic conmigo.
Pero yo creo que, ¿sabes qué? No, contigo no me dio gay panic.
Te daba mucho gay panic.
Yo no creo que me haya dado gay panic porque inclusive fui yo la primera que dio el paso contigo. Ah. Entonces, no.
Momento.
Ahí se cae tu argumento.
Podemos escuchar cómo acaba de aceptar que ella dio el paso y siempre dice que fui yo la que di el paso.
No, tú me...
Ya.
No. ¿Puedo poner el paso? Ella me coqueteó y yo fui la que di el beso.
Y ahí por eso, ahí no te dio un poquito gay panic, como en ese juego de miradas, que tú entonces mirabas, pero no miro. Por ejemplo, esa vez que nos encontramos en el concierto.
Pero no siento que haya sido gay panic.
Mira, Krim, una vez, un concierto en el que nos encontramos después de que ya había pasado alguna vez algo, donde fue como esa vez que reavivamos otra vez esa conexión y era un jueguito de miradas. Yo sentía a Juliana incómoda. Por eso te digo que era un gay panic.
Pero yo no siento que fuera gay panic. No mirabas. Porque yo siento que es el mismo modus operandi que yo tengo jugueteando con un hombre o con una
pero
mujer.
Pero todavía no sabías o no te aceptabas. Pero todavía no te aceptabas que te gustaran las mujeres.
Pero
por eso te digo
que no lo hubiera, que no lo hubiera dicho públicamente es otra cosa. Pero yo ya me aceptaba 100% que a mí me gustaban las mujeres.
Yo siento que tú todavía te lo estabas cuestionando. Entonces, si no te lo estabas cuestionando, pues no. Pero para mí sí era muy gay panic de ese momento así. Krim, ¿tú has estado en esa posición?
Pues es que para mí como la definición es un poco extraña, entonces yo creo que uno se apersona según lo que uno está viviendo y demás. Para mí es más como yo me guardo mucho y como que pienso tres veces cómo voy a actuar frente a un hombre o frente a alguien que me gusta. Entonces digamos cuando voy a saludar a un man para mí es incómodo y yo creo que eso también puede ser. Es como sobre todo porque hasta los creo que fue 28 años estuve en el closet, como que todavía tengo muchas...
Madre.
Como muchos comportamientos de yo estar escondido, yo no querer que la gente sepa. Entonces,
claro. Sí, claro, pues llevas la mayoría
siento
de tu
que
vida
eso, para mí mi gay panic es ese, es como como que no quiero que sientan que me estoy sobrepasando, no quiero que piensen que una mirada, entonces soy como pensando mucho en mi cabeza cómo actúo, que no debería ser así, uno debería ser libre de y si alguien me pareció lindo pues hacerle una mirada que
y
eso
si
es completamente
sintió
inocente
por algo de malas, pues, o
entonces
sea.
Lo veo más como así, como que soy una persona muy que duda mucho sobre los pasos a tomar y cómo actuar frente a otros hombres, sean homosexuales o sean heterosexuales, como que me pasa mucho.
Es que yo creo que el gay panic no es solamente para las personas homosexuales, las personas heterosexuales también pueden tener gay panic, es como sentir como esa cosa cuando ve una situación homosexual. Entonces, por ejemplo, cuando yo no me lo aceptaba o cuando yo ni siquiera lo tenía sobre
el radar.
En la cabeza, en el radar, porque no era como negación, sino que la vida no me había puesto situaciones que me pusieran a cuestionarme mi sexualidad. Entonces yo veía mujeres, no sé, cuando se daban besos en una película, yo me sentía incomodísima. O sea, yo veía que mis amigas eran chill y yo era como, ¿por qué esta vaina no le sirve? Era como, uy,
sí,
como algo.
Sí, un mini gay panic. A eso es a lo que me refería yo.
Pero rico,
películas.
Como miedo, como,
sí.
Ay, qué angustia.
Es un miedo rico, exacto. Es un miedo como rico. Y espérate, sí,
sí, sí, sí. Es como una curiosidad raro. Deliciosa. Uh-huh. Es muy bueno.
Sí, total. Entonces, yo creo que en las películas mucho. Es el primer acercamiento a un gay panic. Sobre todo porque nosotros aún crecemos todavía mucho en esta sociedad donde ese tema no se habla abiertamente, a menos de que estés en un mundo como artístico donde te lo hablan. O sea, tú vienes a enterarte de esto o hablarlo ya con tus amigos mucho tiempo después. Total, nunca con tu familia ni nada. Entonces creo que los primeros acercamientos de un gay panic pueden terminar siendo eso, una película, una vaina que uno ve como en la calle, que uno es como, ¿por qué me sentí incómoda? Pero un incómodo no de, uy, que esto no debería pasar, terrible, sino un incómodo como,
Sí, un incómodo como curioso. Obviamente las personas lo van como cogiendo dependiendo de su situación. Por ejemplo, ahí traigo el ejemplo de, hace poquito en Cartagena, ustedes saben que a Daniela casi le sacan el ojo de un puño, y yo creo que esa situación es de gay panic 100%. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estábamos en la lancha, el agresor se sintió como un poco seducido, que cero que estaba seduciendo era mi amigo es gay, y él se quedó dormido encima de esta persona, y esa persona pues sabía que él era gay porque lo vio montando, se lo vio hablando, lo que sea, y lo cogió a puños, cuando mi amigo en realidad lo único que estaba haciendo era quedando dormido, ¿sí me entiendes?
Sí, entonces, total.
Creo que ahí ese es un claro ejemplo del gay panic.
Del malo, del que decíamos el malo.
Y de la intolerancia.
Sí, digamos, por ejemplo, Krim, tú ahorita nos dijiste que cuando tú, hoy en día, cuando, no sé, interactúas con alguien que te gusta, te da un poco de gay panic. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿cómo eres tú cuando alguien te llama la atención? Si, por ejemplo, lo piensas tanto, no sé qué, ¿cómo tomas ese paso o necesitas que la persona tome el first step antes?
Pues digamos, por ejemplo, me pasa mucho que me siento más cómodo, sobre todo al comienzo, como hablando por celular que en persona. Entonces no es como, quiero salir ya con esta persona a comer, porque si salgo a comer pienso en, como que todavía es un proceso para mí, no sé si esté bien o mal, pero como que me cuesta un poquito, como juepucha, me van a ver, juepucha, ¿qué voy a hacer cuando hay otras personas alrededor?
Pero yo no creo que sea bueno o malo.
Creo que no, es parte del proceso.
Es parte del proceso.
Sobre todo porque duraste 28 años acostumbrándote. Bueno, ponle que no desde bebé, pero no sé, ¿desde qué momento tú te lo cuestionabas?
No.
¿Ni idea? ¿No
yo siento
como
que
claro?
Siempre he sabido.
Ok. Entonces, o sea, imagínate, duraste, ponle que 24 años.
Es literal,
te lo digo. Desde chiquito, digamos, que esos primeros acercamientos. Desde la barriga de mi mamá, yo ya lo vi.
Literal.
Bueno, pero entonces.
Por ahí, desde los 6 años duraste ocultando algo, que pues mira todo el tiempo que llevas ocultando y mira el poco tiempo que llevas no ocultándolo. Creo que desaprender y aprender eso nuevamente es un proceso.
Pero bueno, listo. Entonces empiezas, hablas por WhatsApp, por chat. Pero, ¿qué? ¿Conoces gente por dating apps o...?
Sí.
O les escribes Tinder, directamente por Instagram.
O los conoces y después hablan por WhatsApp.
Ha sido como entre Instagram y dating apps, todavía como que no me ha pasado como que estoy en una rumba y conozco a alguien así, ¿no? No me ha pasado y yo tampoco soy muy de... Precisamente por esa vulnerabilidad que siento en una rumba, no soy capaz de como, uy, voy a ir a hablarle a ese man.
Ok.
Entonces, en persona me cuesta más.
¿Y si te hablan, también sientes que lo bloqueas un poco?
No me ha pasado. Creo que no me ha pasado. O de pronto sí ni me doy cuenta. Pero
puede ser, le pasa mucha gente,
pero si me hablan y ellos toman la iniciativa, sí estaría como más abierto a, porque
te cuesta más
me parece chévere, me gustaría vivirlo, pero sí siento que toca como paso a paso y de a poquito me voy soltando y voy haciendo diferentes cosas como para sentirme más cómodo con todo.
Bueno, y por ejemplo, de dating app versus Instagram, ¿cuál te gusta más o cuál sientes que es un poco más, no sé, que fluye más la conversación?
Siento que me gusta más Instagram, o sea, depende, pero siento que me gusta más Instagram porque puedo ver si esa persona conoce a otras personas, como que puedo ver como que siento que Tinder son solo 5 fotos y ahí tú tienes que sacar toda la información que puedes, y Instagram sí me da como más información. O
claro,
me empiezan a comentar sobre algo que yo subo, entonces como que hay un tema más natural de lo que estamos hablando.
Sí, yo también siento. Además,
yo empiezo a comentar
en
los stories.
Creo que los, por ejemplo,
hay más conversación natural.
Exacto.
En los dating apps es como yo estoy metiendo, es que no sé cómo explicarlo, pero lo que tú dices, son como dinámicas más orgánicas en Instagram y son dinámicas más variadas. Siento que en Tinder es como... Vayámonos a lo más banal de la aplicación, que es el swipe left o swipe right, que es como para elegir si me gustó o no me gustó. Como que en Instagram uno puede indagar un poco más en la vida de la persona y como conocerla más. Acá
no
es como
me gusta,
listo, plim. Entonces automáticamente cuando es un match, ya automáticamente se supone
como
que ustedes están como en un date. Es como nos gustamos los dos, no sé, me parece un poco más...
Debe ser mucho más al punto también,
claro,
la conversación, ¿no?
Claro, porque es que estás escogiendo... O sea, la persona sabe que es un match de 200.
¿Toda la conversación o súper genérica? Como, hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Bien? ¿Y tú qué haces? Como que la, sí, como sí, que es la misma conversación con todos.
Claro.
En cambio, por ejemplo, lo que decías, uno puede reaccionar a una historia, entonces por lo menos ya sabes qué está haciendo.
Y se desencadenan conversaciones. ¿Por qué
haces eso? Sí,
súper, como tipo diferentes. Un café, ay, ¿te gusta el café? ¿Sabes? Como...
Exacto,
que,
exacto,
que en el otro lado es como, ¿y qué tomas? No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Pero es mucho más fácil.
Pero, por ejemplo, les tengo una pregunta. Acá, por lo que dijo Krim, creo que tú frente al gay panic reaccionas como hacia atrás. Como que sí, si te da un poco de gay panic, te echas.
O sea, ahora
yo, por el contrario, no.
Eso tiene que preguntar.
Ahora, escuchando la explicación de Juli, me pareció muy chévere porque es como... Me permite entender muchas cosas. De pronto soy yo como no queriendo generarle gay panic a nadie.
Sí.
Ok.
Y de pronto es algo que uno tiene metido en la cabeza por la cultura y por los años que vivió. Sí. Así es como escondido. Pero yo no, digamos, yo no sabía lo que ha pasado y lo que me contaste, lo que significa el gay panic y lo que pasó hace muchos años, y tiene mucho sentido. Claro. Y así ya no sea como una ley, no sea como, ay,
ni
te voy a matar porque eres gay,
nada.
Pero si es como, hay algo ahí debajo.
Claro, 100%
¿qué pasa?
Es ese miedo a ese rechazo, como
exacto,
de una manera fea.
Exacto.
Porque yo decía, pucha, en una, no sé, en una interacción heterosexual, si yo soy hombre, por ejemplo, y le hablo a una vieja, mira que creo que podemos sentarlo acá y a ninguno se le va a pasar por la cabeza. Es que creo que lo va a hacer sentir incómodo. A la vieja la va a hacer sentir incómoda. No, le habla y ya. O sea, si la vieja no le gustó, pues no le gustó y chao. O sea, eso le pasa a todo el mundo. Como
se
que
se acaba de venir a la cabeza.
Pero en cambio, aquí ahorita uno sí lo piensa, ¿no? Uno sí lo piensa como, ¿será que se va a sentir incómodo?
Total,
porque es que necesito
total
que me dé una pista de que le gustó para poderme acercar. Y es como, es la misma interacción. La persona puede decir si le gustó o no le gustó y no te tienes por qué sentir asustado por eso.
Total.
Yo tengo una, les tengo una pregunta.
Cuéntame.
Sobre una situación que a mí me ha pasado varias veces. Pero, y creo que puede ser gay panic, pero no sé.
¡Ay, cuenta! Ya me
a mí, por ejemplo, hola, no, es cero grave. Por ejemplo, yo voy en un taxi y es en la conversación el Uber me pregunta como, ay, ¿y tú qué haces? ¿No? Yo tengo un canal de YouTube y tengo un podcast, así, ¿y con quién? Y yo digo, a veces, o sea, me pasa,
sí,
hoy en día que digo, una amiga.
Total.
Porque carajo es una amiga, o sea, es un Uber. Pero me da miedo que, tipo, si es un señor mayor, vaya
a decir, como,
¿qué le pasa? Bájese de acá. ¿Saben?
Sí.
Como por miedo que me vayan a hacer algo. Yo a veces vale, prefiero decir, como, es una amiga.
Pasado.
O alguien que no está cercano, ve, y tu novia, y yo soy como, no tengo novia. Como que me voy a poner como, no, mira, es que no me gusta. Es que no me gusta la mujer. Como que, sí, como que uno...
Sí.
A mí un amigo me dijo, cuando yo salí del closet, me dijo algo que me pareció, pues, chévere como me lo dijo, pero es como para cuestionarnos, como... Pues pucha, qué chévere que lo lograste, te felicito. De ahora en adelante toda tu vida vas a seguir saliendo del closet. Como que no es algo que yo salí del closet y ya, porque por alguna razón nos toca como en diferentes situaciones de nuestra vida seguir saliendo del
sí
closet. Como, porque a uno lo ven, uno lo ven, este man es hombre, este man le gustan las mujeres y es como indeterminado y se asume.
Uh-huh.
Y a uno le toca estar explicándole a la gente y me dijo de una forma
sí,
chévere, como,
curioso,
es chévere porque es... Eres tú el que tiene el control, eres tú el que decides qué quieres contar de ti y qué no, y como que tú eres el que a veces va a salir
sí,
de closet,
tiene...
a veces no vas a querer contarlo lo que te pasó a ti. Es como,
claro,
yo decido qué cuento, qué no, qué de mi vida quiero revelar.
Mira, que nunca lo había pensado, eso, esa frase de vas a seguir saliendo aquí en adelante del closet todo el tiempo. Y total, o sea, si tú vas solo a una discoteca el día de mañana, o sea, seguramente una niña se te va a acercar, pues porque... Uno asume que,
pasar,
ajá,
sí,
y ahí va a ser un, no, oye, no me gusta, eso es otra mini salida del closet.
Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con gay panic. Si
ajá
tú estás en una discoteca y hay una vieja que es que tronco de boyazo, o sea, tú dices, marica, esta vieja está muy buena.
O sea, Alessandra Ambrosio
sí,
enfrente.
Sí, sí, sí.
Zendaya.
Tú dices, tú te meterías con ella, sí,
no,
te...
Nada,
no,
como, ay, qué linda, le quiero tomar fotos.
Bueno, me llamas, me dice, Julia, ¿qué está? Y yo,
ya, ¿cómo?
Yo llevo como, te lo voy a mandar.
Respeto, se acabó este capítulo.
Escribes, Juli, Zendaya,
¿qué es esto?
Yo llego allá.
Mariana, respeto, carajo.
Mándame location,
Cris, ay, qué curioso.
Y ponemos el celular en airplane mode toda la noche. Crimson y Juliana desaparecidos.
Marica, wow. Juliana.
Muerte,
la cara de Crim. Oigan, no.
Crimson está rojo, está no, más rojo que yo.
Es demasiado hermoso.
Bueno, pero ¿por qué no nos vamos a el hotspot antes de seguir?
Momento favorito, ¿estás preparado, Crimson?
Eso sirve.
No.
Ting, ting. Bueno, llegamos al hotspot. Hoy yo...
Ay, no, yo ya no quiero que se acabe este capítulo.
Yo siento que igual ya medio me lo dijiste, pero yo quisiera ponerte una situación y que tú me digas cómo va, cómo reaccionarías a eso.
O sea, hagan un play role. Empieza. ¿Cómo te acuerdas?
O sea, como la conversación.
¿El capítulo de Burico? Ajá.
No. Bueno, miti. Pero primero voy a como a contarte un poco la situación. Estamos en un paseo en Cartagena con amigos y resulta que fuimos a un beach club. Y en el beach club, ubícate en Globo. Sí. Estamos en beach club y hay bastantes personas, o sea, hay como varios gays en la piscina y uno lo ve pues porque, ajá, sí, es evidente.
Sí.
Muchos hombres y muchas mujeres. Y hay una persona que te mira y 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 te mira, pero no se acerca. O sea, sí, como que te sonríe. Yo quisiera saber, tú en ese momento, ¿qué haces?
¿Te gustó? O sea, ¿te gustó la persona?
Sí.
No sé. Yo creo que yo no me acercaría.
¿No? O sea, literal.
O sea, en este momento...
O sea, si él no se acerca, se pierde la oportunidad.
¿Y si te damos tres
de pronto, shots de tequila? De pronto, no sé.
Es que dame una botella.
O sea, pues, siento que no estaba en la situación y que es parte del proceso que les digo. Y en este momento mi proceso es como... Ese tipo de cosas todavía me da nervios, no sé cómo acercarme. Pero pues de pronto puede que pase, no sé.
Ok.
Claro,
o sea, hasta el momento sientes que tal vez lo dejarías ir. O sea, como ahí se quedó.
Sí, o me acercaría como, pero no como hablarle.
O de pronto le sonreirías también.
Yo también me quedo
también
mirándolo bastante, no sé, vería. Pero trataría de que él entendiera como hace vos un move que yo no lo voy a hacer.
Por favor, no, letrerito, ven.
Ayúdame, vení.
Vení. Y le muestras tetica y trin. Mentira,
ya.
Sí, no me lo va a acercar, pero sí, le va a mostrar tetica.
Mira, la tetica y ahí con la mujer.
Y levantas el brazo. Lo muestras axila y tetica.
Tigri.
Me encantaría que la gente viera lo que yo estoy viendo de ustedes, lo siento así.
Creo que es el movimiento menos seductor del mundo, de uno como una
langosta. Y uno todo mojado. Ay, no, además
por
la piscina. Pues porque estás en el agua, Daniela. No, es que estás bien mal pensada, Dios mío.
Ah, pero yo...
Bueno, arranca a ver.
Yo creo, Cri, que tal vez... Ahí te servirá. Yo no estoy diciendo pues que no necesite tomar para poder hacer esas cosas, pero...
Pero a veces sí.
A veces, sí, literalmente, sí, el trago no pasarte para el otro lado, porque fijo, eso te lleva a la otra situación, que es donde te da...
Se te borracho así, sí, en la playa,
se
chao.
Se te volvió realidad.
Imagina que es así.
O sea, fijo, ya después pasa que si te pasas para el otro lado, se te vuelve realidad tu gay panic moment, sí, en donde ya... Sí. Haz el oso o lo que sea, pero unos poquitos tragos a veces sí te quitan esa pena.
Te desinhiben.
Ajá, te quitan esa pena momentánea, sí, tal vez ahí sí te acerques. Sí, por ejemplo, mira, tú eres una persona que eres muy tímido.
Sí.
Si uno no te conoce, o sea, nosotros las primeras veces que te conocimos era súper tímido, sí, uno no sabe si uno le cae bien, mal, regular, pero te hemos ido conociendo más y uno ya sabe que es pura timidez. Pero, por ejemplo, hace poquito que estuvimos en un plan, ese día estábamos todos tomando y todos pasándole rico, yo ese día te vi súper diferente con la gente, te vi, sí, mucho más integrado, le hablabas a la gente y tal vez pensabas menos. Esa, sí, esos pensamientos,
exacto,
que se te vienen de...
¿Y por qué? Porque había trago de por medio también.
Sí, estaba contentón. Sí, entonces, sí, siento que en ese tipo de cosas, por lo menos...
Por eso eres tierna, Daniela.
Contentón.
Estaba contentón. No, estás ni de puta. Obviamente eres una tía. Eres una tía.
Ay,
Krim, dime que es una tía.
Tío de madre, tú eres un tío con toda.
No, él no es un tío. Él es el tío.
Somos unos tíos.
No, tú eres un tío. Contenta. Ah, sí.
Ah, sí, tienes un huevo.
Krim está contando una historia como de una...
De alguien que tiene mucho huevo.
De alguien que tiene mucho huevo y a veces dice... Yo estaría histérica, yo les diría como... Tienes un huevo de aquí... A Pekín.
Yo los insultaría horrible. Tienes un huevo de aquí a Pekín. El insulto más grave que saldría de la boca de
ella. No, yo sí soy muy...
Pero fue muy chistoso.
Cuando yo estoy... Sí, ok, la expresión la entiendo, pero cuando yo estoy brava, sí, estoy brava y puedo decir muchas, sí, cosas más allá del...
Yo, Daniela, yo me... Casi me muero en la risa y yo como... ¿De verdad
es un insulto? Sí, chistoso. Ay, era para expresar y no subirle el tono al momento.
No, es que mi tía cómo se mueve.
Oye, ¿qué te parece que soy una tía?
Sí.
Crimson, responde.
Sí,
pues no todo el tiempo, pero.
No, no todo el tiempo. No, no todo el tiempo.
Cositas. Tengo mis aportes de día.
Pero todos, todos. Sí.
Bueno, a ver.
Ah, bueno, entonces, lo del tema del trago. Por eso, espérate, no, antes hotspot. De seguir con mi hotspot. Podríamos intentar eso, Crim, a ver si eso te ayuda a soltar un poco más tus gay panic moments.
En mi casa no te da whisky, para el próximo plan te la llevo.
Nos tomamos dos shots cada uno antes de salir y ya, sale más.
¿A qué hora es tu vuelo para Medellín el otro día?
A las 4.
No. El día que viajas, el mismo día que
como a las 12.
Del día. O sea, tú estás allá desde el mediodía. Ah, nosotros llegamos por la noche. Entonces nos tienes que haber adelantado cuando lleguemos.
No, les iba a decir, para ver si hacíamos plan antes de salir al aeropuerto.
Pero bueno, eso lo miraremos más adelante.
A ver, arranca.
Ahora sí, mi hotspot era de lo que nos has conocido y de lo que hemos hablado ahorita, no sé qué. Si nos pusieras, no sé, solteras, evidentemente, a las dos en una situación donde puede haber esto como la discoteca que estaba contando Juliana o algo así, ¿cuál de las dos crees que le daría más gay panic o podría manejarlo mejor? ¿Cómo pasarlo? ¿Y por qué? Justifique su respuesta.
Ay, es una tía joven.
Prefiero que me digas tierno antes que tía, gracias.
Hay tías que son como la de sus sobrinos, ¿no? Es bien chistoso eso.
Ah, sí, yo podría ser una tía así. Bueno. ¿Cuál de las dos crees que se desenvolvería mejor en un gay panic? ¿O cuál? A ver, te la cambio para que digas. ¿Cuál coqueteándole a alguien, no sea una vieja, evidentemente en un rumbeadero o lo que sea, podría generarle más gay panic a la otra persona? Sí. Tarararán.
¿Entendiste la pregunta?
Ay. ¿Se entiende?
Sí.
Es que como tengo 20 definiciones de gay panic en mi cabeza, se me mezclan todas.
No, pues no, la del golpe.
De pronto por lo que estaba diciendo Dani ahora de... Pero tú dijiste que no era tan así. Esto no sé.
Ayúdenme.
¿Tú quién dirías, gorda? Ayúdala.
Que le genere más gay panic a alguien, yo creo que de pronto yo.
¿Tú puedes generarle más gay panic? ¿Por qué?
Y yo soy medio incómoda a veces. Ah, pero tú también eres súper incómoda. No sé quién podría manejarlo mejor.
¿El gay panic?
Sí. ¿Tú quién crees que lo maneja
mejor? Pero espérate, ¿qué maneje? ¿Que lo genere o que lo maneje?
Que lo maneje.
Que alguien más.
Entre tú y yo, ¿quién crees que mejor?
Yo creo que si volvemos al tema de los tragos, yo con tragos lo podría manejar más que si estoy 100% sobre. Como que podría ser más incómoda 100% sobre. Tendría un poco más de valentía, como dice
yo Kim, sobria, contra. Yo sobria creo que lo manejo.
Tienes más bien. Valentía que yo sobria. O sea, si nos pusiéramos a las dos sobrias, yo diría que tú. Si nos pongo a las dos contraditos, cualquiera de las dos. Porque yo siento que yo...
¿Y quién generaría más gay panic?
Y no sé. No sé, porque yo puedo ser muy directa, entonces eso puede generar gay panic. Acuérdate, cuando tú y yo esa primera noche nos dimos besos, yo fui bien directa.
Pues yo te di, ¿qué más directo que esta hija coqueteándome? Y yo le dije, no te voy a dar besos acá.
Ah, sí. Y yo, listo, subamos.
Así, así fue, así literalmente fue como una, el primer día de conocernos.
Literal.
Ella coqueteándome y dele con su coqueteo hasta que yo me mamé y yo dije, esta vieja, ¿qué? Le dije, oye, no te voy a dar besos acá. O sea, le dije, implícitamente, te voy a dar besos, pero no acá. Y ella, bueno, subamos.
Oigan, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona que es 100% heterosexual, pues hasta el momento lo ha sido, lo que sea, le puede dar gay panic del que nos parece interesante, como esa curiosidad?
100% sí. Es más, hay estudios.
¿Pero
que...
¿Pero eso lo volvería menos heterosexual?
No, no creo.
O sea, para ti sigue siendo heterosexual.
No, yo creo que no, sí.
Así tenga curiosidad.
Sí, 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 es...
Con alguien no, de su mismo
género.
No, es
que tener curiosidad es algo muy diferente a que eso te genere como algo chévere en el organismo. Es decir, si yo veo a dos mujeres entrompándose, yo tengo amigas que son heterosexuales y que me dicen como, marica, qué delicia. Pero ellas en ningún momento dicen como, uy, qué rico, yo quisiera darme eso con una mujer, que son cosas diferentes.
Okay.
Entonces yo creo que una persona heterosexual 100% puede llegar a decir como, uy, me dio como gay panic, como eso de, uy, se sintió chévere, pero no necesariamente es sentir curiosidad.
¿Y tú?
O sea, yo creo que sí. Y no los hacen
bien. Sí, que puede ser,
yo creo
seguir
que siendo heterosexual. Siempre se lo pregunta, ¿no? Como ve, ¿qué me parecerá? No sé.
Sí,
yo creo que hay gente que jamás en la vida se lo va a preguntar. ¿Sí, por ejemplo, tu círculo social, hay mucha gente, o sea, el círculo social de Juliana, que jamás...
¿Y tú crees que porque simplemente están cerrados al tema o...?
Pero es porque eso no lo sabemos, eso no lo sabe nadie.
Sí, no
yo
lo
creo
sabremos.
Que muchas personas se lo han...
Yo no sé... Yo creo que a chiquitos pasaba más, como que unos chiquitos...
Sí, los boundaries
con
son
los
menos
amigos
claros.
Explorando, como que yo creo que... muchos tuvieron que medio vivirlo.
Claro, solo que después te dicen, no, eso no se hace, o a ti eso no te gusta, o lo que sea.
O simplemente ellos solos dijeron como esto no es lo mío.
Pues sí, es que igual yo siento que hay un espectro muy amplio. Para mí hay gente 100% heterosexual, o sea, que jamás, o sea, es que ni aunque le pongas algo enfrente y le digas, está bien, esto es lo que deberías hacer, les va a interesar. Y también siento que hay gente 100% gay que en verdad, pase lo que pase, no puede gustarle a alguien del otro género. Y hay un montón de espacio in between dentro de eso.
Sí, 100%. Pero hay estudios, de verdad, pues no puedo hablar de cifras porque no lo tengo en este momento, pero hay estudios que demuestran que el... ¡pum! Por ciento de las mujeres, que en verdad es muy alto, es son bisexuales.
Sí,
son bisexuales. Sí. Hay las mujeres heterosexuales, o sea, heterosexuales, que está mal ponerle como un tag, pero mujeres que nunca se han metido con otras mujeres, ni que pensado, no han sentido atracción, ni pensado ni nada, si ven una mujer, una amiga de ellas cambiándose enfrente, pueden sentir, o sea, el organismo les reacciona a esos estímulos.
Ajá, sí, yo sé, yo también había leído ese...
Es muy bárbaro, ¿sabes? Como pensar que...
La más heterosexual del mundo, pero si tú le pones el estímulo, su cuerpo reacciona. Entonces, el cuerpo sí puede ser más hacia la tendencia de ser bisexual, pero culturalmente y socialmente, no. Entonces, puede que jamás lo vaya a plantear, pero su cuerpo...
Sí, biológicamente, yo creo que él...
Ajá, es muy curioso. Yo creo que les tengo una última pregunta. ¿Algún actor, actriz que ustedes se acuerden que les haya generado como ese tal vez primer gay panic? Sí.
No primero, pero me acuerdo mucho de una serie que se llama Crim, si quieres ve hablando tú, porque no me acuerdo. Era de una psicóloga, era una serie.
Ay, yo sé cuál, Gypsy.
Gypsy,
esa fue la primera.
Una mona.
Sí.
No, marica, esa vieja a mí me tenía chiflada la cabeza. Yo decía, ¿qué es esta mujer? Dios santo.
Ok.
Sí, mal. Yo decía, como wow.
¿Cuándo eras más chiquito? Más chiquita.
Más chiquita.
Por ejemplo, sé que a mucha gente lo típico lo de Zendaya, que es como, bueno, mi hermana, MJ, ella es heterosexual. Y,
mentira.
Pues nunca le ha gustado ninguna vieja. O sea, además ella es súper abierta. Es como, pues si algún día me llega a gustar, pues me meto, mal, nunca le ha gustado a nadie. Pero ella, por ejemplo, dice como, no, es que Zendaya es perfecta. Ella puede ser ese gay panic que le genera ese wow.
Sí, y llega todo, a tener a Zendaya enfrente, se hace popó. Gay panic con toda. Y es heterosexual. Entonces, yo creo que...
Yo aquí les tengo una confesión muy heavy que hacer. Que yo cuando... Igual mis papás no creo que hayan escuchado este capítulo, pero una vez cuando era chiquita, yo les encontré a mis papás una película porno. Y dentro de esa película había...
¿Te la viste?
No, pues un pedazo, porque al inicio no es como que empieza de una
pero
ya.
Pero pues que te la encontraste, o sea, la encontraste, cogiste el café.
Porque yo estaba buscando los discos con los que veíamos las cosas de ballet. Entonces todas las presentaciones de ballet, yo veía todos los VHS literal, o sea, tenían la película así como en físico. Entonces yo había buscado uno de esos, además, antes que era Betamax, ¿cómo se llamaba? O esa cosa súper gruesa.
Mi pregunta es la siguiente.
Lo puse pensando, puso, obvio, pues lo puse.
¿Lo puso?
Obvio, porque estaba en una caja que no tenía nada, entonces yo lo puse y yo empecé a ver, y era como, me acuerdo perfecto, de unos instructores como de gimnasio. Entonces empezaban a llegar al gimnasio, los lápices, yo sabía que las pintas eran como raras. Vamos, oigan, yo estaba chiquita, yo tenía como unos 10 años. Y de la nada empieza a hacer, o sea, el instructor se le acercaba a la vieja, como no, más por aquí, más no sé qué, ¿verdad? Y ahí yo me acuerdo que hubo una interacción de dos viejas que también fue como, qué raro. Ahí sentí una primera vez como que yo creo que extraño. Y la siguiente, que esto me acaba de desbloquear un recuerdo, cuando uno llegaba y canaleaba, literalmente antes, alguna vez me salió The L Word, esa serie.
Ajá,
de
sí.
Que es como la primera serie literalmente que se volvió pues famosa de mujeres y todas eran lesbianas. Y yo nunca me la vi, pero siempre me acuerdo que el nombre me daba mucha curiosidad y como que veía alguna escena y yo sentía que llegaba cualquier persona a mi casa y yo la cambiaba. Era como, nunca me la vi, nunca la busqué, nunca nada, pero era como ese mini...
yo no sé si era...
¿Quién?
Pero no voy a decir de película ni eso, sino que voy a decir uno chistoso que cuando llegaba la revista como del éxito con ropa
Bea,
y...
No sé qué.
La parte de los calzoncillos de los manes, yo me ponía como súper nervioso.
¡Ay, hermano!
¡Divino! Pero claro, todo eso que además uno, ¿verdad?, no lo hace consciente.
Sí.
Hasta ponerse a hablar pues, de estos temas.
Y ahora que estaban hablando de eso, también lo pensé. Y eso también es como el miedo de que... Como que, no sé, yo estoy viendo lo normal sentado, pónganle en la cocina, desayunando. Y pasa esa parte, ahí es cuando llega el susto de... Ay, como que aquí me siento raro, me siento diferente. Como lo mismo cuando uno veía una escena... como rara,
sí.
o de pronto veía una escena como de dos hombres y estaba con otra gente, es como, fue pucha, me van a pillar, sí, porque es una escena de dos hombres que van a
pensar. ¿Qué van a pensar?
Obviamente estoy reaccionando diferente a cuando es una escena de mujer y hombre.
Sí, me van a pillar, ¿qué hago?
¿Cómo hago? Estoy súper relajado aquí viendo esta escena.
Oh, uy, qué puta de esto estoy
viendo. Literal. Oigan, me encantó este capítulo. Ay, no, yo creo que este capítulo sirve mucho para las personas que tal vez lo pueden sentir y a veces uno se siente como culpable, ¿no? Porque creo que la sociedad no lo habla tanto. O sea, esto de gay panic, pues yo tengo 25 años, a mí nunca me habían hablado de gay panic. O sea, yo sí tenía medio en la cabeza como que si lo traduzco, sí, es como pánico homosexual. Uno medio hindú, o sea, sí, como que uno medio se imagina qué es, pero igual, creo que a la sociedad le falta mucha educación sexual, ¿no?
Como 100%. Mucho, yo apoyo la idea de las cartillas sexuales para los niños. Por eso las apoyo, para que no crezcan más niños como uno planteándose él, es que esto está mal, nunca lo he visto, nunca lo he visto.
No está mal. Si te pasa, no está mal. O sea, creo que eso es mejor, ¿sabes? Sí. Como uno darse cuenta realmente qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Porque si uno vive bajo las normativas de el hombre y la mujer son es lo único que hay, dude, vas a terminar no siendo feliz el resto de tu vida si lo que te gusta es algo diferente a lo que socialmente está bien.
Es más, hasta como lo dijo Juliana, el espectro, pues esto lo he dicho, pero el espectro es demasiado amplio.
Sí.
Y si tú eres una persona heterosexual y te da gay panic algo o te atrae algo así sea una película, está bien, no dejas de ser lo que tú quieras ser simplemente porque alguien también te atraiga o lo que sea. O sea, tú eres el único que te puedes poner como etiquetas y decidir cómo, hasta dónde quieres dejar, no sé, que te llegue tu gay panic o no, pero cogerlo todo como por el lado también divertido y de experiencia y de romper esos tabús tan absurdos que todavía existen en la sociedad.
Bueno,
Krim, gracias por haber venido.
Un aplauso para Krim. Gracias por haber venido, te amamos. Y
nos divertimos mucho. Vamos a romper esas barreras de gay panic con Krim.
Y vamos a romper con este podcast para que mucha gente lo escuche. Y de verdad, mucha gente aprenda. Porque.
Total.
Sí. Krim, ¿cómo te pueden encontrar, por favor, en las redes para que se diviertan, te conozcan, todo a ti?
Crimson Crazed en Instagram. Y Crimson is Crazy en Twitter.
Uy, me divierte demasiado. Pero bueno, muchas gracias.
Nos vemos en el próximo capítulo. Y mil gracias. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @DanielaAvizambraB, @JulianaSedan, @CuriosameRayalPiso y de suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Curioseame.
Y acuérdense también de calificar este podcast para que le aparezcamos a mucha más gente. Y ya.
Nos vemos en el próximo capítulo.
Chao.